Bueno, hermanos, continuamos con nuestros estudios, que estamos con el año, ¿verdad?, de nuestra misión. ¿Alguien se acuerda cuál es nuestra misión de este año? No todos a la misma vez, por favor, no todos a la misma vez, ¿verdad? Buscar y salvar, ya sé, todos lo dijeron, ¿verdad? Así de que buscar y salvar es la misión que tenemos como nosotros hemos tomado el ministerio, ¿verdad? Y la carga de salir y buscar y llevar a las personas que no conocen de Cristo el mensaje de salvación. El mensaje de hoy dice seguridad y luego dice victoria sobre la duda. Cuando estoy hablando de seguridad, estoy hablando de la seguridad de su salvación, ¿verdad? Entonces, ¿cuán seguros estamos de que realmente estamos salvos? Siempre y de vez en cuando en algunos sermones les he preguntado a ustedes, si Cristo llegase ahorita, en este momento, ¿cuántos de ustedes irían con Él? Entonces, no todos respondieron, ¿verdad? Algunos la están pensando todavía, ¿verdad? Otros dicen, ¿Cristo? ¿Qué Cristo? Bueno, estamos aquí, para eso estamos nosotros, para aclarar y para darles a conocer este gran misterio, ¿verdad? Que conocemos lo que es el cristianismo. Pero le damos gracias a Dios porque unos con certeza pueden decir, yo me voy con Él. Otros todavía lo están pensando, otros no saben de qué estoy hablando. Pero para eso es que Dios pone estos tipos de mensajes en mi vida. Porque es importante que como nosotros, como hijos de Dios, sepamos y reconozcamos nuestra seguridad de nuestra salvación en nuestra vida. Muchos piensan de que cuando son hijos de Dios y luego llegan a fallar o deslizarse o pecar, que ya perdieron su salvación. Hermanos, vamos a hablar de esa seguridad, de cuán seguros estamos en esa salvación que Dios nos ha dado. Porque algo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas es sembrar duda de esa salvación. Y lo importante es de la duda de la salvación y cómo vencerla, es porque si hay un cristiano que no está seguro de su salvación, es un cristiano que no es una arma efectiva en el campo de batalla. Porque estamos dudando todavía, estamos dudando de muchas cosas. Entonces el enemigo por trabajo quiere hacernos dudar de quiénes realmente somos, de quién realmente es Dios y de que realmente la palabra que usted y yo tenemos nuestra fe basada en esa palabra realmente no es de Dios, ¿verdad? Y para eso se encarga muchos de los medios sociales, para quitar la palabra de Dios, para difamar la palabra de Dios, para decirles de que no hay un Dios, de que ahorita hay mucha duda de que Dios es un hombre o de que Dios es una mujer, de que hay tantas cosas que están por allá. Pero si nosotros como hijos de Dios no tenemos bien sembrada esa palabra, bien firmes en nuestro conocimiento y en nuestra seguridad de nuestra salvación, entonces no podremos defenderla. No podremos nosotros tampoco seguir adelante. Así que voy a empezar con unas cosas simples, básicas, dando un significado de lo que significa la seguridad. Y de nuevo estoy hablando de seguridad de su salvación. No estoy hablando de ADT, no estoy hablando de esa seguridad. Estoy hablando de la salvación. ¿Qué significa seguridad? Es la certeza del creyente cristiano de saber cuál es su lugar ante Dios basada en el amor de Dios por nosotros a través de Cristo. Wow, eso es algo pesadito, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a desempacar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a descubrir esto. Pero antes de eso les tengo una pequeña ilustración. Usted sabe yo cómo son las ilustraciones. La próxima vez que se encuentra usted en un aeropuerto, note la diferencia entre los pasajeros que han confirmado sus pasajes y los que están en lista de espera. Aquellos que han confirmado los boletos están relajados, confiados y esperando a que el vuelo parta. Los que están en lista de espera andan alrededor del mostrador de los boletos, pasan y fuman, y si usted no fuma, simplemente está pasando, ¿verdad? Y así están, todo debido a la incertidumbre de su asiento en el vuelo. Dios nos ofrece la libertad de la carga de la incertidumbre para que podamos saber con certeza ¿dónde estamos con Dios? Mientras encontraba y hacía las anotaciones para este mensaje, esto se me vino muy a la mente y se me hizo muy real. Porque como ustedes saben, en diciembre mi esposa y yo cumplimos 31 años de casados. Nos tomamos un tiempecito para ir de vacaciones, ¿verdad? Volamos hacia Hawái. Entonces, estando allí en el aeropuerto, ¿verdad? Nos dejó el avión. Yo estoy ahí, mi esposa anda corriendo por todo lugar, por eso no la ven en el retrato. ¿Qué sentimiento más feo es saber de que el vuelo se está yendo y tú no estás allí? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para aquellos que ya saben, aquellos que vuelan a Hawái cada rato, ¿verdad? Saben que hay solo 3 vuelos a diario. No agarramos el primerito, agarramos el mediano porque no quería madrugar. Entonces nos fuimos eso de las 10:30, agarré el vuelo de las 10:30 y el otro que iba a venir o que iba a partir iba a salir hasta las 5 de la tarde. Entonces cuando nosotros no escuchamos de que estaban haciendo el llamado para abordar, no escuchamos como en otras aerolíneas que lo hacen, no escuchamos que pasajero tal fulano no está, porque de hecho si lo hubiéramos escuchado hubiéramos ido, estábamos desayunando. Cuando terminamos el desayuno fuimos y nos sentamos y yo vi el avión cuando el brazo ya se estaba retirando y luego voy con la azafata y le digo, ¿a qué hora sale este vuelo? Oh, no, dice, ya está todo cerrado, la puerta ya está cerrada, el avión va a salir. Es más, como no estaba usted aquí, dice, cancelamos el asiento. ¿Qué? Uf, toda la sangre se me fue hasta los pies. No puede ser, le digo, pero ya tengo el pasaje reservado, tenemos que ir. Mis maletas están en ese avión, le dije yo. Entonces me dice, disculpe, no podemos hacer nada. Dice, lo único que podemos hacer es ponerlos en lista de espera para el siguiente vuelo. Le digo, ¿y a qué hora sale el siguiente vuelo? A las 5 de la tarde, dice. Oh, my God. Pues tenía que darle las noticias a la doña, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y ustedes varones ya saben cuando entregamos malas noticias, ¿verdad? Aún se hace más mala la noticia, ¿verdad? Pero tuve que decirle, y hermanos, era y le dije, tenemos que esperar, dice, ¿y tenemos asiento en el siguiente avión? No, dice, no está asegurado de que nos van a dar asiento, simplemente, dice, van a ser puestos en lista de espera, y una vez ya todos, dice, en el siguiente vuelo estén todos abordados, después veremos si va a haber asiento para ustedes. Entonces, en mi cabeza, aquí están 7 horas de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pensando y pensando, ¿qué va a pasar? Si hay vuelo, pues tal vez a mí me van a poner al final del avión, a mi esposa la van a poner allá enfrente, es mi cobijita de seguridad, porque ustedes saben, no me gusta volar, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Voy a estar solo al lado de extranjeros. Entonces la mente juega con uno como no se imagina, ¿verdad? Da las 5 de la tarde, vimos abuelos partir y estábamos ahí. Le decía a mi esposa, ¿por qué no nos paramos y nos vamos a ver a distraernos? No, yo no me muevo de aquí, dice ella. Pero faltan 7 horas, le digo, no, yo no me muevo. Ok, yo me fui a caminar y todo porque yo entiendo este sistema, ¿verdad? Entonces, perfectly. Entonces ella se quedó sentada y yo me fui, le traje comida, fuimos, compramos cositas y así estábamos esperando ahí. Le digo, y luego me pongo a pensar, ¿y qué pasa si no hay asiento en este vuelo? Si no hay, dice, en primer lugar, dice, nos van a cobrar, ¿verdad? Por agarrar el siguiente vuelo, el siguiente día, ¿verdad? Nos van a cobrar y luego tenemos que esperar el siguiente, hasta las 7 de la mañana el próximo día. Entonces le dije eso, entonces si no hay asiento, entonces tenemos que, yo no me voy a ir de aquí, dice. Pero gorda, perdón, mi amor, le digo. Mi amor, ¿cómo vamos a quedarnos aquí toda la noche? Yo me voy a quedar aquí toda la noche. Le digo, yo no voy a hacer que mis hijos se levanten a las 4 de la mañana para venir y luego y hacer todo eso. Le digo, pues ni modo, vamos a dormir en el aeropuerto, le dije yo. Y ahí estábamos con esa idea. Así pasó todas esas 7 horas. A las 5 de la tarde llega el vuelo, por fin lo vemos, ¿verdad? Y de nuevo se llenó la sala de espera. Me acerqué a la azafata y le dije, mire, esto es lo que pasó, el vuelo ya se fue, nuestras maletas ya están en Hawái, le digo, ya están allá esperándonos que lleguemos, y le digo, no se preocupe, vaya y espere. ¿Sí? Fui, me quedé asentado, empezaron a llamar a toda la gente, ¿verdad? Y se pasaron las líneas, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, le digo, ¿cuántas secciones tiene este avión? Le dije, bueno, de todas maneras, todos pasaron. Y luego, como vi que toda la gente se acercaba y luego se subían, dije yo, pues, ¿puedo entrar yo? Fui y le dije, aquí, por favor, espera ahí un momento. Y fui, me senté otra vez. Veía toda la gente abordar al avión. Ya cuando ya veía unos cuantos ahí nomás, otra vez me acerqué y me volvió a sentar. La cuarta vez me dice, ve y pregunta. Yo no le voy a preguntar, le dije. Yo no le voy a preguntar. Entonces ya lo último, cuando ya abordaron a todos, ¿verdad? Entonces dije, de seguro nos dejaron. Pasé de nuevo con la azafata y le dije aquí. Entonces ahora sí agarró mi vuelo, mi ticket y mi boleto. Entonces ahí empezó a hacer sus marcaciones y luego, ok, aborden. Gorda, perdón, mi amor, vente, le dije yo, vente, ya fuimos. Y de hecho, hermanos, pues ya saben la historia, sí pudimos abordar en ese avión. Nos tocó el último asiento allá, al lado del inodoro, ¿verdad? Pegando así a la pared de atrás, ¿verdad? Fue no podíamos reclinarnos, íbamos sentados así todo el vuelo, ¿verdad? No fue un vuelo muy agradable que digamos, pero sí nos pudieron sentar juntos. Así que por lo menos tenía a mi esposa allí y así la pasamos y gloria a Dios sigamos. Cuando entré, agarré y tomé un retrato y se los mandé a los muchachos diciendo, ¡la hicimos! ¡Ya estamos aquí! Le dije yo, ¿no? Otro sentimiento o una forma, qué drástico el sentimiento. Pero esa es la seguridad, ¿verdad? Y la inseguridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, que lo que está diciendo? Así que el vuelo, gracias a Dios, todo fue bien, pero así son las cosas, ¿verdad? Así es lo que llega a suceder. ¿Qué pasa con nuestra seguridad? ¿Qué pasa si estás seguro que eres salvo o no estás seguro que eres salvo? O si te están diciendo, vete a la sala de espera, ¿verdad? Así que hay una gran diferencia entre la seguridad y el dudar, como yo estaba dudando todo ese tiempo si iba a haber vuelo o no iba a haber. I mean, si alguien viene y se le acerca a usted y le dice, ¿cómo sabes si eres cristiano? Si alguien viene y te pregunta a ti, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo se lo vas a explicar? ¿Cómo le vas a explicar esa decisión que tú tomaste? ¿Cómo puedes asegurarles a ellos de que tú realmente eres salvo? ¿Cómo puedes explicar esta decisión tan personal basada en tu fe a alguien que tal vez no te va a entender? Bueno, para poder explicarlo, primero hay que entenderlo. Y esto es lo que en esta tarde quiero tratar. Quiero tratar de que ustedes entiendan por qué deben de estar seguros en su salvación. Y luego después, quiero después hablar acerca del gran enemigo de esa seguridad, que es la duda, ¿verdad? Que es la duda. Así que vamos a regresar de nuevo a Juan 1:12 y vamos a desempacar lo que es esto, la seguridad de tu salvación. Primera de Juan 1:12, ya lo leímos, dice, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Al leer este versículo, tres palabras me resaltaron, que son las tres que tengo aquí marcadas en rojo. Primero voy a hablar de recibir, luego voy a hablar de creer y luego de derecho. Así que empezamos nuestra relación con Dios a través de Cristo cuando primeramente creemos. Así es como empieza la relación. Y muchos van a pensar, bueno, pues, entonces, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Si estoy hablando de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que voy a creer de Él? Voy a creer que Él es nuestro Señor eterno, que Él ha existido desde la eternidad, de que Jesús se hizo hombre, vino aquí a la tierra, caminó entre nosotros, dio su vida por nosotros, de que Él nació de una virgen, porque es así como lo tenía la palabra de Dios estipulado, que Él vino en el cumplimiento de las profecías, que Él vivió una vida sin pecado y de que Él vino a mostrarnos el único camino verdadero hacia el Padre, que Él murió en la cruz por nuestras transgresiones, que Él resucitó de entre los muertos, venciendo a ese gran enemigo del hombre que es la muerte. Si tú puedes creer todo esto, lo que acabo yo de decir, de nuestro Señor Jesucristo, quién es Él, qué fue lo que hizo y qué hizo por ti, tú, hermano, tienes la fe suficiente para decir de que tú ahora puedes recibir a Cristo o lo has recibido a Él como tu Salvador personal. Es lo que nosotros le llamamos la salvación. Si tú abres tu corazón y aceptas toda esta obra que Cristo ha hecho por ti, entonces si tú abres y lo recibes a Él, recibes lo que Él ha hecho por ti, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? Si tú lo recibes, entonces Él ahora viene a ser tu Señor y viene a ser tu Salvador. Cuando recibes a Jesús, tú estás aceptando, tú estás reconociendo, tú estás abrazando lo que Él hizo por ti en la cruz, ¿okay? Él murió por ti en la cruz. Si tú has recibido a Jesús por fe, como el Señor de tu vida, entonces, dice ahí la palabra de Dios, que Dios te ha dado el derecho de ser su hijo. Ahora quiero detenerme en esta palabra, derecho. Porque muchos van a pensar de que el derecho es algo que tú te lo mereces. Pero el derecho es un privilegio dado por Dios. ¿Okay? El derecho de ser hecho hijo de Dios es un privilegio. Como les dije, mucha gente escucha esta palabra, dice que por derecho, ahora dice soy hijo de Dios. O sea, yo me lo merezco. Ya les he dicho de que nunca le digan a Dios, dame lo que yo me merezco. ¿Verdad? Esto no es así, porque esto denota que tú te lo mereces por tus esfuerzos. ¿Okay? Que tú eres hecho hijo de Dios por lo que tú haces. Y eso no es así. Por lo tanto, derecho no puede significar de que tú te lo mereces por tus esfuerzos, sino más bien, este verso está hablando del derecho que Dios te ha dado, no por tus méritos, sino por la gracia de Dios. Dios te dio el privilegio de ser hecho hijo o hija de Él. El de que usted es cristiano, el de que usted sea llamado un hijo de Dios, es porque Dios te ha dado a ti el privilegio de que tú seas hecho un hijo de Él. Es privilegio el de que nosotros podamos ser considerados parte de la familia de Dios. Es un privilegio de que usted pueda estar sentado aquí escuchando al Dios Padre, la voz de Dios Padre a través de su palabra, y poder ser un privilegio, poder ser, formar parte de esta familia en Alfa y Omega. Va a ser un privilegio de que usted algún día esté en la presencia de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque en ninguna parte de todo esto yo me lo merecí. No hice nada, no pudo haber hecho nada para que Dios Padre me pudo haber llamado hijo. Todo Él lo dio por gracia, lo dio por amor, por mí. Así que la seguridad de mi salvación envuelve dos conceptos. El primero es que Él da tu lugar, ¿verdad? Da tu lugar ante Dios por la obra que Cristo Jesús hizo. Por nuestro Señor Jesucristo, por el trabajo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora te da tu lugar ante Dios. Y tu lugar ante Dios es que ahora eres redimido. Es que ahora estás justificado. Ahora estás parado delante de Dios. Y la segunda parte es que ahora Dios te mira con ojos de amor, ¿verdad? Te mira a través del sacrificio de Cristo Jesús y ahora Él te da el privilegio de ser llamado hijo, ¿verdad? Entonces, la palabra seguridad de tu salvación nos trae estos dos conceptos que no tienen nada que ver contigo, porque uno, la primera parte lo hizo nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. La segunda la hizo Dios Padre, no nosotros. Así que la seguridad de nuestra salvación no recae en nosotros, porque nosotros no nos la ganamos. Dios Padre nos las dio. Y como Él nos las dio a través del sacrificio de su Hijo, no, ahora nosotros podemos estar seguros de que no la voy a perder. No es algo que tú te la has ganado. Es por eso que ahora te dices que tú eres salvo. De aquí es donde tomamos nuestra seguridad. De aquí es donde sabemos que estamos realmente salvos. Esto no fue el resultado de tu obra, sino que fue la obra de Jesús y la gracia de Dios. ¿Verdad? Encontramos ahora en Pablo que leemos esto, que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy, ¿qué? Convencido, dice Pablo. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en qué, en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Allí viene esa raíz. Dice, estoy convencido, dice Pablo. No hay duda en mí de que no hay nada en este mundo creado que pueda apartarme del amor de mi Dios. ¿Cuántos no le dan gloria a Dios? Esa es la seguridad que Dios nos ha dado. Esa es la seguridad. Cuando alguien le dice, eres salvo, bueno, pues si yo acepté lo que Cristo hizo, todas esas preguntas de que Él es Dios eterno, Él vino a morir por mí, Él dio su vida por mí. Si yo acepto y Él vive y reina en mi corazón, entonces hay una seguridad de que Dios me salvó y no hay nada ni nadie que me pueda separar de eso. Esa es la seguridad de que estoy hablando. Es ese el amor, la certeza que uno como hijo de Dios debe de tener cuando alguien le dice, ¿es cierto que tú vas a ir al cielo? Y uno dice, sí. Ay, voy a creer. Sí, yo estoy seguro y le puede explicar por la obra que hizo y porque ahora soy hijo de Dios. Así es por eso que ahora soy salvo, ¿verdad? No por mí, sino por Él. Pero tener a un cristiano con tanta seguridad es peligroso al reino del enemigo, ¿verdad? Cuando a veces nosotros pecamos o a veces deslizamos o a veces tomamos un paso hacia atrás en vez de seguir adelante, hermanos, eso no quiere decir que Dios no nos ama. Si aquellos que tenemos hijos o que tenemos hijos que a veces se han vuelto un poquito rebeldes, ¿verdad? Y hacen cosas que a uno no le agrada, ¿acaso dejan de ser nuestros hijos? No. No. ¿Verdad? Los amamos. Hagan lo que hagan, los amamos. Y si quieren regresar, los aceptamos. ¿Verdad? Así hace Dios con nosotros. Porque usted es perfecto, ¿verdad? Usted no comete pecado. Y ya hemos hablado de que cada vez que usted comete pecado es un insulto directo a Dios, ¿verdad? Eso es malo. Entonces, eso no quiere decir que Dios te ha rechazado. Dios te ama y Dios te perdona, pero tú quieres regresar. Entonces, vivir una vida de seguridad, de saber de que Dios siempre está conmigo, eso te muestra a ti una fortaleza, una certeza en tu caminar cristiano. Eso es lo que el diablo no quiere. El diablo quiere que tú vivas una vida llena de dudas. Incertidumbres. Se puede decir que el dudar viene a ser como lo opuesto de la seguridad, porque el dudar es no confiar. El dudar es no estar convencido. Crea en uno una idea voluble de que no hay una firmeza, no hay seguridad, no sé qué es lo que debo de hacer, no sé dónde debo de estar, no sé en quién debo de creer. La misma palabra de Dios nos dice en Santiago 1:6. Dice, pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Usted ha visto, usted está parado enfrente del mar alguna vez? ¿Verdad? ¿Y ha visto cómo vienen esas olas, a veces fuertes, ¿verdad? A veces suavecitas, pero vienen allí? ¿O alguno de ustedes alguna vez lo ha tomado una de esas olas y lo ha revolcado? Sale con la peluca acá y... Ontoy, dicen allá. Se lo digo porque me ha pasado. Y en medio de todo ese revoltijo de esa agua, uno anda haciendo piruetas ahí en ese mar que... Yo no practiqué la gimnasia, pero ahí yo soy un experto. Un revoltijo que no sé ni dónde está arriba, no sé dónde está abajo. Trato de agarrar algo y no nada puedo agarrar, no toco tierra, la arena abajo. Entonces estoy a la merced de esa ola que me está tirando por todo lugar. Yo no sé usted, pero es una experiencia muy religiosa. Porque ahí me pongo a orar y le digo, Señor, tómame cual soy. Es uno se pone a orar porque de ahí no me salvo, dice. ¿Verdad? Entonces está todo así, no tiene control, no hay esa firmeza, no hay seguridad, no sabe si va a vivir o si va a morir, no sabe si lo va a arrastrar más va adentro, mar adentro o qué. Hasta que por fin llega a tocar tierra y luego se pare, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Y empieza así. Mientras que seguridad, hermanos, la inseguridad, eso es lo que produce en nosotros, la duda es lo que produce en nosotros. Es esa inseguridad. Mientras que seguridad nos pinta una imagen de firmeza, la duda nos llega a pintar un cuadro de inestabilidad, ¿verdad? Nos da inseguridad que no nos da ese buen sentir, no nos da ese aliento bueno, como estaba yo en el aeropuerto por 7 horas, ¿verdad? Dios quiere que estemos parados sobre la roca, esa firmeza, Jesús. Satanás quiere que estemos dudando no solamente de nosotros mismos, sino que también dudemos de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Acaso no fue eso lo que hizo con Eva? A mí se le acercó a Eva y le dijo, hey chica, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Entonces ahí está y se empieza a platicar y dice, oh, pues no, ¿ya viste aquel árbol que está allá? Y luego le dice, sí, que dice, el Señor dijo que no deberíamos de comer de eso, porque el día que comamos de ese árbol, dice, seguramente vamos a morir. Hombre, ¿cómo que vas a morir? Dice, ¿no vas a morir? Sí, sí, te ama tanto. Dice, ¿cómo crees que te va a matar? Dile, come. ¿Verdad? ¿Sembró qué? Duda. No sembró, sembró duda en lo que Dios había dicho, en la palabra de Dios. La palabra que es la firmeza, la roca. Él fue y le sembró duda en eso, y cuando ella abrió su corazón y aceptó esa duda, fue y agarró, ¿verdad? Le mordió, ¿verdad? Y después va y le dice a Adán. Y ahí va el otro, ¿verdad? Y así fue. Ya le digo, hay una lista, hay una larga lista de espera ya con Adán, porque le dice, muchacho, ¿por qué no pudiste esperar? Tanta era el hambre, tanta había, tanta ganas de comer, la cena ya me iba a llegar, pero no, tú tenías que comer eso. Ahí es como el enemigo funciona. Toma la palabra de Dios y la quiere torcer. Quiere sembrar duda en tu vida de quién es Dios realmente. Cuando hay duda en tu vida, el único camino, hermano, es de regreso. Es para atrás. Es como caminar sobre un puente inestable, que no quieres ir hacia adelante, sino que quieres regresar de ahí. Yo no me voy a cruzar ese puente. Quiero llegar al otro lado, pero quiero llegar al otro lado vivo. Entonces uno ve ese puente y quiere regresarse, porque eso es lo que causa la inestabilidad. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, 5 y 8. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y a Él allanarás tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? No te dejes guiar por tus pensamientos. No te dejes guiar por tu conocimiento, tu propia inteligencia. ¿Sino que qué? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. ¿Okay? Es verdad. Es dada por el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es dada por el Dios soberano. Esa palabra Dios te la dio a los cristianos, a los hijos de Dios, porque Dios nos ama. Está allí para beneficio de nosotros. Así de que no te guíes en lo que tú crees que puedes solucionar esto. No te bases en lo que tú tal vez puedas pensar se puede hacer de esta manera, sino que busca la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos siempre tratando de buscar la solución a nuestros problemas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los esposos, con nuestros familiares y todo? Y lo estamos haciendo a nuestra inteligencia. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido exitosos en eso? Hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que allí donde está la verdad, nosotros podamos confrontarnos a estas inseguridades, a estas dudas, a estos problemas, pero ahora con la palabra de Dios que nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y cuando uno ya no confía en uno mismo y ahora confía en Dios, así es como uno debe de caminar. Así que así es como quitamos la duda de nuestros corazones. ¿Cómo? Confiando en el Señor. No confiando en ti, sino confiando en el Señor. Si tienes un problema, no confíes en cuánto hay en el banco, en cuánta inteligencia, cuántos doctorados tú tienes, o cuántas personas, o cuánto esto tú tienes, sino confía en el Señor, confía en Dios. Algunas veces las cosas no parecen, hermanos, tan lógicas. O tus ojos tal vez serán testigos de algo terrible que está pasando. Tal vez estás atravesando una situación dolorosa. Pero ¿qué te dice Dios? Confía en mí, ¿verdad? Confía en mí. ¿Alguna vez te ha fallado el Señor en no cumplir su palabra? ¿Alguna vez Dios se ha equivocado? ¿O te ha dado alguna razón para que dudes en los juicios de Él? No. Bueno, algunos de ustedes tal vez están pensando por qué están atravesando, porque están atravesando una situación dura. Pero todos aquellos que hemos atravesado todas esas situaciones, por más dura que sea, y termina, porque toda situación dura va a terminar, ¿verdad? Después miramos y decimos, Dios nunca me dejó. Aunque en medio de la tribulación estaba como las olas del mar, no hallabas para dónde agarrar. Y pensabas que allí iba a quedar todo, ahí se iba a terminar todo. Pero cuando se acabó esa prueba, miraste hacia atrás y dice, gracias Señor, porque tú nunca me abandonaste. Así es nuestro Dios, hermanos. Así es Él. Nuestro privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios, ¿verdad? Nos da la seguridad de que Dios no nos dejará. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios no nos va a abandonar. Dios va a estar con nosotros. Es parte de esa seguridad que uno tiene. Es parte de ese privilegio de ser hecho hijo de Dios. Mire lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Hermano, ¿quién se está comprometiendo a ayudarte en medio de tus problemas? Dios. Dice, te voy a fortalecer. Yo, dice Dios, te voy a ayudar. Yo, dice Dios, te voy a sostener con mi mano, con mi diestra, dice, con mi mano derecha. Es Dios que te está confirmando y te está asegurando de que no importa lo que estés atravesando, Él va a estar contigo. No dudes de eso. El diablo quiere que obviamente dudes de su palabra para que se te sientas un cristiano que no sepa dónde ir. Y si no sé dónde ir, pues ¿para qué voy a la iglesia? Porque esa es la primera cosa que dejamos de hacer, hermanos. Un problema, un desliz, ¿y qué es lo que hacemos? No venimos a la fuente de la verdad. No venimos a los brazos del Señor. Nos alejamos y nos vamos por allá, pensando de que la solución la vamos a encontrar en otro lugar, con otras personas, en otros lugares. No. Eso es donde el diablo quiere llevarte. Pero Dios quiere traerte a la verdad. A la verdad que Él nos ha dado. No permitas que duda entre en tu vida. ¿Quién lo va a dejar? Nosotros. Porque nosotros permitimos que la duda entre en nuestras vidas. El hacer eso abre una puerta en tu corazón y le das cabida al diablo para que ahora él pueda meter y sembrar más duda en tu corazón. Hermanos, mi consejo como pastor es no lo hagan. No le den cabida al diablo. Efesios nos dice ese consejo. Ni den cabida al diablo. La misma palabra de Dios les dice, no duden. Porque en cuanto llegan a dudar, así viene la duda y tú les aceptas esa duda, le estás dando puerta abierta para que el diablo venga ahora y empiece a sembrar más duda, más duda. Ay, ¿tú crees que esos hermanos te aman? ¿Tú crees que esos seguro están hablando de ti cuando sales de la iglesia? ¡Ja, ja, ja! Y se empieza a reír y uno, es cierto, ya viste cómo me vieron y nomás se meten al carro, viejo, ¿tú viste cómo me estaban viendo? Ay, son una bola de hipócritas. Y peor del caso es que le hacemos caso, ¿verdad? Le hacemos caso a eso y jamás vuelvo a ir a esa iglesia, voy a ir a la otra iglesia allá. Y resulta que esa hermana también está allá. ¡Ay! ¿Dónde voy a ir? Resulta que el del problema es uno y no los demás, ¿verdad? Así que hermanos, no le demos cabida al diablo. Cuando llegue esa duda de cualquier cosa, ¿qué? Cualquier cosa. No empiece a barajear esa idea. No le haga caso. Dígalo. En el nombre de Jesús, te rechazo. En el nombre de Jesús, no te creo, diablo. Eres mentiroso. Y no voy a creer eso. No voy a creer que solo tengo tantos años de vida. No voy a creer que eso que han detectado me va a quitar la vida. No voy a creer de que me voy a dejar hundir por los problemas, por las finanzas, por las angustias. No voy a creer porque hay un Dios poderoso que me ha confirmado que está conmigo. Así que cuando empiezas a dudar, ¿qué es lo que vas a hacer? Ponte a orar. Allí está. Y viene la duda, ponte a orar. Allí es donde empezamos a quebrantar y tener esa victoria sobre esta duda, ¿verdad? Ahora que ya di la introducción, quiero ahora hablar acerca del mensaje. Cuatro maneras, hermanos, de cómo cambiar su duda en fe. Cuatro maneras, muy sencillas. Muy sencillas. La primera, hermanos, pero antes de hablar esto, quiero decir, hermanos, de que la duda no es pecaminosa. No es pecado dudar, ¿verdad? Pero sí puede ser peligrosa. También puede ser un estímulo para muchos de nosotros de crecer espiritualmente. Es lo que nosotros hacemos con la duda lo que es importante. ¿Qué vas a hacer con esa duda? ¿La vas a rechazar o le vas a dar más alimento para que siga creciendo? La primer manera para que tú puedas cambiar tu duda en fe es admitir tu duda y pide ayuda. ¿Sí? Admite tu duda y pide ayuda. Buena rima, Tacho, ¿verdad? En inglés no sale la rima, pero en español sí salió. Admite tu duda y pide ayuda. Hermanos, Dios no es frágil. Tenemos a un Dios fuerte. Él puede lidiar con tus dudas. Él puede lidiar con tus temores, con tus preocupaciones y con todas las preguntas que tú tengas. Nuestro Dios es un Dios grande. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esa es la seguridad que decir, hermano, nuestro Dios es un Dios grande y no hay nada que yo pueda tener de que Él no pueda resolver. Eso es creer en Él. Si recordamos en Marcos 9, está la historia de cómo los apóstoles o los discípulos trataron de liberar a un niño que estaba endemoniado y no pudieron, ¿verdad? Entonces el padre viene con Jesús y le dice, ¿puedes tú ayudarles? Porque tus discípulos no lo pudieron usar. Ay, dice, bueno, ¿qué dice? Y le dice Jesús al padre, le dice, si tú crees, dice, si puede hacerlo, ¿lo crees? Y luego dice en el versículo 24, el padre dice, sí, sí lo creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, dice. Pero luego le dice, ayúdame en mi poca fe. O sea, le dijo, sí lo creo, pero ayúdame con mi poca fe. No está mal, parece ser que son dos lados opuestos, pero no está mal lo que está diciendo, porque muchos de nosotros tenemos la fe. Muchos de nosotros creemos, pero llegan a veces esas situaciones que nos hacen dudar, ¿verdad? En vez de ponernos a llorar, pídele al Señor, Señor, auméntame la fe, Señor. Auméntame, Padre Celestial. Reconoce de que estás faltando, de que te está fallando, ¿verdad? Y de que estás llegando a dudar y ahora pide ayuda a Dios y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Sí, y después le pides ayuda, ve, habla con un hermano, con un diácono, conmigo, como pastor. Habla y dice, hermano, ayúdeme a orar para que Dios aumente mi fe. Amén. Amén. Eso no quiere decir que estás viviendo una vida pecaminosa porque no tienes fe. Eso no quiere decir que estás haciendo algo malo porque estás dudando. No, hermanos. Eso es reconocer de que tú necesitas ayuda y podemos pedirla. Muchos de nosotros pasamos nuestras vidas con dudas en nuestra cabeza. Pasamos dudando de cosas, de personas, de la iglesia, de la palabra de Dios y nunca dicen nada. No, si hay duda, hay que sacarnos, hay que quitarnos de esa duda y actuar. No, admite tu ayuda y pide ayuda. El segundo es, actúa sobre tu fe, no sobre tu duda. ¿Okay? Actúa sobre tu fe y no sobre tu duda. Hay muchos ejemplos de gran héroes de la Biblia. ¿Okay? Que uno viera esa situación que ellos encuentran y uno dice, Si no fue porque vivo en el siglo XXI y no lo estoy viviendo en aquel entonces, dice, yo no sé cómo lo haría en esa situación. Por ejemplo, Noé. Aquí está Noé. Dios le habla, ¿verdad? Y le dice, Noé, quiero que armes y construyas una arca. Porque en un determinado tiempo yo voy a hacer llover de los cielos, dice, y se va a inundar todo esto, dice. ¿Qué? ¿Una qué? Una arca. Te voy a dar las instrucciones, te voy a decir qué tan largo tiene que ser, qué tan alto, qué tan profundo, qué tan ancho. Quiero ventanas aquí, quiero todo eso y no está. ¿Y cómo? ¿Se puede imaginar lo que Dios le estaba pidiendo a este hombre que jamás no se había visto la lluvia en ese entonces? Y luego le está describiendo de que va a haber un gran diluvio que va a inundar toda la tierra y todo ser va a morir, mas él no va a morir. ¿De veras? Pero Noé fue obediente, continuó, construyó y toda la gente le dijo, ¡Hey Noé! ¿Qué estás haciendo? Una arca. ¿Cuándo vas a terminar? No sé. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Para qué es? No sé. ¿Se pueden imaginar? ¿Verdad? Abraham. ¿Verdad? Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica, dice, sacrifica a tu hijo, tu único hijo, dice, entrégamelo a mí, dice. Dice la palabra de Dios que el siguiente día Abraham se levantó, empezó a abordar su asno, a los criados también que lo iban a seguir, a Isaac, le dice, Isaac, chico, vente, vamos a ir, dice, te voy a llevar a una excursión, vamos a ir a hacer un sacrificio. ¿De dónde, pa? ¿Quién vamos a sacrificar? No sé, tú vente. No hagas preguntas. ¿Pero usted no cree que en todo el camino Abraham no iba tal vez poquito dudando, Señor? ¿Por qué? ¿Es mi único hijo? Tu promesa dice que yo voy a ser padre de multitudes y me estás pidiendo mi único hijo. Y en su caminar iba haciendo lo que Dios le iba pidiendo, pero usted no cree que en su corazón, en su obediencia, Dios le estaba pidiendo esto, un poquito de duda, yo creo que sí. Moisés. Ahí está Moisés, Dios le dice, párate enfrente del mar rojo, dice, levanta tu vara, dice, y luego camina por medio de todo eso. Señor, hay agua. Hay agua. Tú no te preocupes por esa agua, yo me voy a encargar, dice, la voy a abrir. Las paredes, dice, de agua van a estar aquí. Tú pasa, dice, por todo, dicen, todo van a pasar en seco. Señor, son 2 millones de gente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? No te preocupes. ¿Usted no cree que pudo haber entrado esa duda cuando Moisés dice, ok, ¿quién va a ser el primero? No, el capitán siempre va al final, dice el Moisés. Yo no quiero ser el primero. Moisés fue el primero y dio su pie y ustedes no creen que iban caminando y veían toda la agua y todos los pescaditos ahí haciéndole así y ellos iban caminando y viendo así. ¿Ustedes no creen que iban con duda de que todo ese montón de agua se iba a inundar? Había duda. O estaba David también. Cuando se paró enfrente de Goliat, sí, el corazón de un valiente, el corazón de un guerrero, pero cuando se paró ante semejante cosa, sí. Ay. Claro que sí. Se le ha de haber sembrado, le ha de haber entrado un poquito de duda. Sin mencionar a Josué, el gran general del ejército de Israel. Que viene Josué y el Señor le dice, pero están las paredes de Jericó, Señor. ¿Cómo vamos a confrontarnos ante tal magnitud que ha existido por cienes y cienes y nadie ha podido derrumbarlas? Yo te voy a decir cómo, dice. Por 7 días, dice, tú vas a ir, vas a dar vuelta alrededor y luego te vas a regresar. Pero tengo un ejército, Señor, que puede entrar, podemos decapacitar. Así. Ve, da la vuelta y regrésate. Y en el último día, dice, ve, da 7 vueltas y en la última vuelta glorifica a Dios y todo eso, dice, y las paredes van a caer. Son ejércitos, Señor, yo soy un general de este ejército, Padre. ¿Quieres que vaya y les diga esto a mis soldados, a mis hombres valientes, que simplemente así? Sí. Ha de haber entrado duda en su corazón, hermanos. Nehemías, que también llegando a construir paredes, hermanos, todos estos son hombres de fe. Todos estos, ¿ustedes quieren que no ellos no dudaron? Sí dudaron, claro que sí. Ellos no sabían por adelantado cómo iban a suceder las cosas, pero simplemente respiraron profundamente y decidieron confiar en Dios y actuaron sobre su fe y no sobre sus dudas. Porque si ellos hubieran actuado sobre sus dudas, nada de lo que nosotros conocemos hubiera sucedido. Usted va a estar confrontado con problemas, con finanzas, con enfermedades, con enemistades, con gigantes, hermanos. No dude de que Dios está con usted. Respire profundamente y siga adelante. Que nada lo detenga. Que nada ni nadie lo pueda detener. Tercero, duda de tus dudas, pero no de tu fe. Okay. Duda de tus dudas, no de tu fe. Esto simplemente quiere decir que no debes de rechazar tu fe simplemente porque estás en medio de un valle de oscuridad. Solo porque no entiendes lo que está pasando, ya quieres levantar la bandera blanca y decir, me doy por vencido, me doy por vencido. No. Actúa aunque lo que te parezca alrededor que no puede, en el nombre de Cristo sí se puede. En el nombre del Señor sí se puede. Tenemos que regresar, hermanos, a lo que es el cuarto punto. Regresar a lo que tú sabes es verdad. Si tú quieres quitar la duda de tu vida, regresa a lo que es la verdad. ¿Qué verdades estoy hablando? Dios es bueno. Jesús es Señor. La Biblia es verdad. La vida es corta. Cada día es un regalo. La gente vale más que las cosas. La fama es fugaz. Este mundo no es mi hogar. E incluso los tiempos difíciles están destinados para mi beneficio. Porque Dios lo ha hecho así. En el centro de mi fe hay una creencia inquebrantable en la soberanía de Dios. Esas son verdades. Es ahí donde tu fe tiene que estar depositada. Si tu fe no está depositada en esta verdad, en la palabra de Dios, en lo que acabamos de decir, la duda te va a comer, te va a masticar, te va a hacer machaquita ahí y te va a escupir. Porque eso es lo que quiere el enemigo hacer contigo. Él quiere destruirte. Él es Dios, no nosotros. Él es soberano sobre todos los detalles de mi vida y puedo confiar en Él completamente, aun cuando esos detalles parecen estar girando fuera de control. Porque aun cuando estés en medio de ese torbellino de problemas, no dudes de que Dios está contigo. Regresa a la verdad. Ya para concluir, hermanos, aquí es donde nuestra seguridad de nuestra salvación está basada. En la única verdad que es confiar en nuestro Dios. Dios no nos prometió una vida de color de rosa. Dios no nos prometió una vida sin problemas. Dios nunca ha dicho en su palabra de que todo va a ser hermoso y todo va a ser bonito, ¿verdad? No todo va a ser malo, pero Dios no nos dijo esto. Lo que sí tenemos que buscar, hermanos, es que en medio de todo eso regrese a lo que es la verdad. Porque cuando tú regresas a la verdad, ahí vas a encontrarte con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Un ejercicio que tengo con las personas que toman las clases prematrimoniales conmigo, y los que están aquí van a saber lo que estoy hablando, ¿verdad? Una de las cosas que les hago hacer en la primera sesión es que les doy una hojita y les digo, escríbanme 5 cosas de los que te atrajeron de tu pareja, ¿verdad? ¿Qué son esas 5 cosas que te dijeron, wow, ¿verdad? De él o de ella, ¿verdad? Entonces, unos son bien rápidos, otros están. 5. ¿Verdad? Normalmente, disculpen muchachos, normalmente son los muchachos que están. Las muchachas están. 5, hermanas, 5 nomás. Es una hora la sesión, por favor. ¿Verdad? ¿Por qué? Y luego les pregunto a ellos, ¿por qué creen que les hice hacer este ejercicio? Me dan sus explicaciones. Le digo, la razón por la que les hago hacer este ejercicio es porque cuando ustedes estén teniendo problema, quiero que regresen a su verdad, para que regresen a lo que realmente los atrajo a unos al otros. Y ahí cuando ustedes vean su base, su verdad, se van a olvidar de los problemas. Se van a olvidar de esas cositas pequeñeces que ahorita no valen la pena, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros tenemos problemas, tenemos que regresar a nuestra verdad. Tenemos que regresar a nuestro Dios, ¿verdad? No alejarnos de Él, sino acercarnos más a Él. Venir ante Él y decirle: Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes lo que estoy atravesando. Ayúdame, Señor. El Señor no te va a rechazar. El Señor va a estar contigo. Esa es la seguridad, hermanos, que tienes en tu salvación. Porque no te la diste tú, te la dio un Dios verdadero. Un Dios que es verdad, ¿verdad? Y así vas a tener esa victoria sobre la duda, confiando plenamente en Él. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Solo así vamos a tener la victoria sobre nuestras vidas. Tal vez hoy en tu vida hay mucha duda de qué va a pasar, de qué vas a hacer, qué decisión debes tomar. Hay inseguridad sobre tu vida eterna. No sabes si vas a ir al cielo o no. Solo hay una respuesta en tu inseguridad y se llama Jesús. Si tú sientes, si te sientes de esta manera, ahí donde estés, órale al Señor. Clámale a Él, que Él es nuestra única verdad. Si tú no conoces a Cristo como el Señor de tu vida, y tú quieres que en este momento abrir tu corazón y decirle: Jesús, yo quiero abrir mi corazón y tomarte a ti como el Señor de mi vida. Ahí donde estés, haz esta oración conmigo. Padre, sé que he quebrantado tus leyes y mis pecados que me han separado de ti. Ahora quiero alejarme de mi vida pecaminosa que he vivido. Por favor, perdóname y ayúdame a no seguir pecando contra ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de los muertos, está vivo y escucha mi oración. Invito a Jesús a convertirse en el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte y para hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén. La palabra de Dios nos dice de que si tú fielmente hiciste esa oración y abriste tu corazón y pediste perdón por tus pecados, Él te ha perdonado. Esa es la seguridad que Él nos da. Ese es el amor que Él nos ofrece. Que esa seguridad y ese amor y esa confianza en Dios esté con ustedes el resto de esta semana. Que Dios los bendiga.